Bienvenidos a Humana, el podcast del Hospital Británico.
Hoy hablaremos de la trombosis con el director del Departamento de Cirugía Vascular, el profesor agregado Dr. Carmelo Gastambide. La trombosis es la tercer causa de muerte por enfermedad cardiovascular y sin embargo se conoce muy poco de ella.
Por eso, hoy queremos charlar un poco más sobre esta dolencia para saber detectar sus síntomas, conocer quién es población de riesgo y adquirir algunas conductas para su prevención.
Doctor Gastambide, ¿podría contarnos exactamente qué es la trombosis y qué incidencia tiene en nuestra población?
La trombosis es la formación de un coágulo en cualquier vaso sanguíneo del organismo, arteria o vena. Puntualmente en esta oportunidad nos vamos a referir a las trombosis venosas profundas. Lamentablemente en el Uruguay tenemos una noción epidemiológica, pero no hay ningún trabajo serio último que diga realmente cuál es la incidencia. Pero para poner la exactitud de la jerarquía de este tema, debemos decir que dentro de las enfermedades cardiovasculares, luego de la coronariopatía, o sea, el infarto de miocardio, luego del ACV, o sea, el stroke, el ataque al infarto de cerebro, se ubican las trombosis venosas profundas como tercera causa de muerte en este grupo. O sea, que es un tema de mucha, mucha importancia. Dependiendo de la ubicación, las trombosis potencialmente graves son aquellas que se ubican en las venas profundas. En particular, son más frecuentes en los miembros inferiores. Entendemos por miembros inferiores todo el grupo de venas que finalizan el retorno de la sangre a nivel de la pelvis.
¿Y cuáles son sus síntomas?
Los síntomas entonces en esta ubicación habitualmente consisten en agrandamiento de una pierna, lo que se llama hinchazón o edema asimétrico, o sea, de una pierna sí, la otra no, dolor, pesadez, calambres, cambio de coloración de la piel. Esos son los síntomas más frecuentes.
¿Y todos los tipos de trombosis son iguales o existen diferentes grados de trombosis?
No es lo mismo, decía, la trombosis de una vena de los músculos de la pantorrilla, que dan síntomas, molestias, pero que habitualmente no tienen consecuencias catastróficas, que aquellas que se ubican en las venas profundas, sobre todo a nivel de la pelvis, de la ingle hasta donde finalizan las venas de la pelvis, las venas más grandes, formando la vena cava inferior que desemboca directamente en el corazón. Estas venas, lo mismo que las venas del muslo profundas, el peligro que tienen es que se desprenda un coágulo y ocasione lo que llamo un tromboembolismo pulmonar, o sea, la obstrucción de parte de la circulación de un pulmón. En la miembro inferior en sí, dependiendo de la extensión de la trombosis, o sea, el compromiso de muchas venas, puede ocasionar dificultad en la circulación de la pierna y el pie. Esto hay una terminología y grados que va de lo que se llama una flegmasia alba, que el pie y la pierna está muy hinchada, el pie está blanco, doloroso, hasta que se puede necrosar los tejidos y ocasionar lo que se llama una gangrena venosa. Estas serían las complicaciones: embolia pulmonar, por un lado, y problemas de isquemia, de falta de circulación de una pierna, por el otro.
¿Y podemos decir que la trombosis se puede prevenir?
La prevención va de la mano con cada paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que tendríamos que unir esta pregunta con cuáles son las causales de una trombosis. Sin duda que hay situaciones sociales, por ejemplo, un viaje, lo más común es un viaje en avión, es decir, el punto es que la persona permanezca sentada en reposo muchas horas, ese es un tema bastante frecuente en la consulta, la prevención, la persona que tiene que internarse por determinados motivos y pasar por una cirugía compleja, la persona que tuvo un traumatismo, las embarazadas. En las embarazadas son 5 veces más frecuentes las trombosis en la mujer embarazada que en una mujer del mismo grupo etario. Por un lado, si está diagnosticado un paciente que tiene una tendencia a formar coágulos, es decir, que tiene una enfermedad trombofílica, se denomina esa palabra rara, quiere decir tendencia a formar coágulos, esa persona especialmente hay que adoptar en determinadas circunstancias, como las que decía anteriormente, embarazo, viajes prolongados, etcétera, mecanismo de prevención. Después vamos a enumerar cuáles son los mecanismos de prevención, pero básicamente es en base a movimientos, es decir, estimular la circulación en las masas musculares de la pierna, la compresión con una media elástica graduada, la compresión de las piernas, y habría que ver en cada caso en particular la necesidad o no de indicar anticoagulantes. En otros escenarios, entonces, por ejemplo, un paciente que va a pasar por una cirugía compleja, pongamos el ejemplo de una cirugía ortopédica de recambio de cadera. En estos casos ya se existe un protocolo de administración de anticoagulantes en el pre, intra y postoperatorio inmediato.
¿Cuáles son los factores de riesgo para la trombosis?
Por un lado, las enfermedades congénitas, como son la tendencia a formar coágulos que puede tener determinado grupo familiar, que a veces se manifiestan en determinadas ocasiones. Por ejemplo, la trombofilia, entonces, en una mujer se puede manifestar en la etapa temprana de embarazo con la lamentable pérdida del embarazo por la trombofilia, o complicaciones trombóticas en el parto, intraparto o posparto inmediato. En segundo lugar, tenemos que mencionar las enfermedades malignas, los cánceres. En tercer lugar, lo que estamos más o menos saliendo, que es la pandemia del COVID-19, creó una situación de aumento de las trombosis y eso motivó la modificación del tratamiento terapéutico donde se le agregaron anticoagulantes a los pacientes que estaban en respirador, etcétera, porque aparecían trombosis no solo en las venas periféricas, digamos, sino también a nivel de la microcirculación de los pulmones. En tercer lugar, las cirugías complejas, en la cual el paciente va a tener no solo la agresión de la cirugía, o va a pasar por eso, sino también un periodo prolongado de reposo en cama. Se admite que más de 4 días de reposo en cama sin movilizar los miembros inferiores son situación propicia para que aparezcan coágulos en los miembros inferiores. Tenemos por otro lado los traumatismos y determinadas situaciones como son viajes prolongados, sentados, sin estimular la circulación.
¿Qué relación hay entre anticonceptivos y trombosis?
Todo lo que sea anticonceptivos y hormonoterapia propende o predispone entonces a la aparición de coágulos. Por lo cual, la recomendación es una consulta con un ginecólogo, quien recomienda en cada paciente, de acuerdo a sus antecedentes médicos, si tiene o no una tendencia o antecedente familiar de trombofilia, el ginecólogo sea quien aconseje.
Una vez que una persona hizo una trombosis, ¿existe algún tratamiento para que no se vuelva a repetir?
La situación de las trombosis, la voy a resumir así. Se forma el coágulo, obstruye la luz de la vena. Se administra en general una terapia terapéutica con anticoagulante. Hay esquemas de anticoagulación inyectables y en general después se prosigue con anticoagulantes vía orales, que básicamente son de la familia de las heparinas. Esta obstrucción es, digamos, repermeabilizada, o sea, se destapa por parte del mismo organismo. Los anticoagulantes se indican no para disolver el coágulo, que alguna persona a veces puede pensar esto, sino que se indican para que no se extienda más la trombosis o se formen más coágulos o estos coágulos entonces comiencen a desprenderse y producir una embolia al pulmón. El mismo organismo decía desobstruye esos coágulos, pero eso tiene tiempos. Refiriendo a una cifra estadística, se dice que de las trombosis venosas profundas, el 80% están recanalizadas a los 2 años. Quiere decir que hay un 20% restante que demora más tiempo en recanalizarse. Porque a veces hay una angustia, una incertidumbre en estas circunstancias y se solicitan determinados estudios, por ejemplo, un ultrasonido, un ecodoppler a la semana a ver cómo está el coágulo. El coágulo va a estar seguramente que muy, muy parecido, igual. La repermeabilización comienza después que el coágulo está adherido a la pared de la vena. Se forma una especie, llamémosle entre comillas, de cicatriz. Para que el coágulo no se mueva, después de 12, 14 días el coágulo está fijo y desaparece el riesgo de tromboembolismo. Y ahí el mismo organismo, decía, lo desobstruye. Una vez que se desobstruye la vena, la pared queda enferma. Y en particular, en la luz de las venas, hay una especie de válvulas o compuertas que permiten que la sangre ascienda, se abre como las compuertas de una represa, la sangre pasa y se cierran herméticamente para evitar el retorno hacia las piernas de la sangre, lo llama el reflujo. Cuando este mecanismo falla, más la alteración de la pared de la vena, aparece por un lado lo que se llama una insuficiencia venosa crónica. Puede dar lugar a varices superficiales, a pigmentaciones de la piel, endurecimiento del tejido celular que está debajo de la piel, úlceras, etcétera, etcétera. Ese por un lado. Pero por el otro, y yendo al inicio de la pregunta, puede predisponer a que se forme un nuevo coágulo. Por lo cual, en cada paciente como una unidad, dependiendo cuál fue la causa de la trombosis, si hay una enfermedad maligna de fondo, si hay una trombofilia. Trabajando en conjunto con el equipo de hematología, se planifica entonces una terapéutica anticoagulante que a veces puede ser necesario que sea de por vida.
Muchísimas gracias, doctor Gastambide, por su tiempo y por enseñarnos a conocer más sobre cómo funciona nuestro cuerpo y en especial nuestro sistema cardiovascular.
Si este episodio les resultó interesante, los invitamos a compartirlo con sus amigos o familiares. Conocer más sobre nuestra salud nos ayuda a prevenir enfermedades y a ayudar a otras personas a cuidarla cada vez más y mejor.
A todos nuestros oyentes, los esperamos en nuestro próximo episodio de Humana, el podcast del Hospital Británico.